Estamos en el Teatro Municipal Catalina Valls de Palma de Mallorca, en el Festival 2022 de Cine Italo-Español, que también tiene el nombre de Estimar o Estima, si lo hacemos en catalán. Y estoy con un cineasta que me ha sorprendido mucho, su ópera prima, su primer documental, El dulce sabor del éxito. Gracias, Emanuele Giusto. ¿Lo he pronunciado bien?
Perfecto.
Vale, Emanuele, ¿no?
Muchas gracias. Emanuele Giusto, y la gente me llama Cantfish, digamos, que es un poco mi nombre de batalla.
Eso es.
Que viene desde lejos, desde los primeros pasos en el mundo digital, y se quedó como marca de fábrica.
¿Y tú vives en Palma, ¿no? ¿Vives en Mallorca normalmente?
He vivido casi 20 años en Madrid,
¿sí?
En el centro, en el corazón de Madrid, y desde hace un año vivo en Palma de Mallorca, ¿sí? Y este cambio también es un cambio que probablemente procede de un razonamiento, y ese razonamiento también confluye mucho, y algunas cosas nacen en el largo recorrido que hemos tenido en la creación de este documental.
El documental se desarrolla en mucha parte en el barrio de Lavapiés. ¿Has vivido en ese barrio? Barrio que conozco muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo siempre he querido mucho Lavapiés. Yo vivía en Tirso de Molina. O he vivido en otros momentos cerca de la Cámara de Diputados, pero siempre el centro de gravedad de Madrid para mí siempre ha sido esta zona, sí. Adoro Lavapiés por su alma.
Es que
también la vi cambiar mucho en esos 20 años.
Claro, Lavapiés, que es un barrio que tiene una mezcla muy particular, porque es un barrio muy castizo, de gente muy de Madrid de toda la vida, pero al mismo tiempo abierto a la clase obrera, a los artistas, que hay cada vez más, y también a gente de fuera de España, ¿no? En los últimos años ha llegado a esa zona, pues, gente de América Latina, sí, de países árabes, de Marruecos, ¿no?
Sí, pero también muchos de Erasmus, mucha gentrificación, como yo.
Eso es.
yo soy el ejemplo, ¿no?, de una persona que ha conocido todo esto con un Erasmus, y luego se ha enamorado de Madrid, de sus mil matices.
¿Y de ese Erasmus, de qué lo hiciste?
Yo estudié Derecho.
Derecho.
Estudié Derecho, hice un año en la Carlos III en Madrid, y me encontré una ciudad que en aquel entonces era muy, muy auténtica, muy, de alguna forma, también muy wild en los entrecijos de su alma nocturna y diurna, y me enamoré de su...
Muy canalla casi cada día, ¿no? O sea, porque ahí no es como Barcelona, nuestra ciudad, donde la gente ahora solo sale prácticamente fines de semana. Madrid siempre ha sido, en ese aspecto, más de cualquier día de la semana puedes salir y encuentras mucha gente por la noche.
Y lo que me sorprendió es que, a pesar de ser una capital, era muy humana. Porque cuando yo hablo de Madrid, hablo siempre del centro de Madrid, que es un puerto de mar. Es una ciudad portual. A pesar de no tener mar, es una ciudad donde la gente viene, va, es de paso. Entonces, sí, es Madrid, también tiene la Madrid tradicional, pero que se mezcla con un ambiente transversal, multiclase, multiétnico, multicultural, lleno de arte, lleno de teatro, lleno de situaciones concretas que surgen porque sí, y lleno de conexión. Que esto es lo que me sorprendía. En Madrid tú te puedes acercar sin ningún problema a la gente a hablar, y puede ocurrir que como me ocurrió a mí, que vas a una fiesta de alguien de aquí y de allá, y unos meses después estás trabajando en Angola con esta gente haciendo algo muy interesante. Y esto a mí me pasó muchas veces en Madrid, que también he tenido la suerte de tener que retratar en reportajes, en gráficos y escrito, en... He sido un poco un embajador para Italia de Madrid y de España, obviamente con el prisma de Madrid, porque yo vivía ahí.
¿Y te quedaste a vivir ahí por amor?
No, por amor a la ciudad. Sí.
No, porque suele suceder, ¿no? Vienes de Erasmus, te enamoras también,
No fue el caso. No, yo iba buscando dónde ir a vivir. Tenía muy claro, no quería vivir.
Buscabas tu lugar en el mundo.
Sí, no quería vivir en Italia, porque es un país que quiero mucho, que me parece muy muy enriquecedor en su educación. De hecho, me puedo permitir de hacer muchas cosas gracias a la educación que he recibido en la escuela. yo estudié en la escuela superior y estudié Fernando Savater, por decir una cosa, ¿no? Tuve un libro suyo y luego, muchos años después, empecé a entrevistarle para la revista italiana El Expreso, donde trabajé mucho tiempo. También publiqué en España con XL Semanal, El País Semanal, tal, pero mi relación con Italia también pasó a través de personajes así que yo conocía desde mucho tiempo por haberlo estudiado en Italia. Y esta forma de cultura, de educación, me permitió poderme también meter en mi fregado, es como se dice, ¿no? Y poder estar hablando de política, como también exaltar el aspecto cultural con una visión de extranjero. A pesar del hecho que yo soy siciliano y veniendo de la Magna Grecia, también yo soy español, porque hace nada esta zona de la tierra era española, era de Aragón, ¿no?
Claro, yo a la gente racista siempre le digo algo, y es que no hay peor cosa que ser eso, porque nadie es de ninguna parte, todos venimos de un sitio que no es ese, porque así es como se ha generado el planeta. Cuando dicen, pues, primero América o primero lo que sea, siempre digo, ahí hay rencor, ahí hay odio, ahí hay algo perverso y que perturba, ¿no? Porque nuestros ancestros siempre son de otro sitio que nos han llevado a ese, y llevamos la multiculturalidad en las venas, que eso es algo muy bueno y que hay mucha gente, sobre todo en los extremos, la extremísima extrema derecha, perniciosa. Pero vamos a hablar ya directamente de tu película, que a mí, yo si la hubiera dirigido, yo le hubiera cambiado el título, y te lo dije el otro día, ¿no? Sí, yo la hubiera, por cómo es la película, ahora nos vamos a centrar en eso. A mí me gusta más como título El dulce sabor del éxito, porque una de las cosas que haces es que la gente exprese diferentes visiones del éxito. Para algunos es una carga. Yo conozco gente que ha ganado un premio Goya y luego no ha hecho más películas, que el premio Goya ha sido casi el final de su carrera, que es éxito, ¿no? Entonces tú ahí tienes una serie de personas muy distintas, hombres, mujeres, gente joven, gente mayor, que habla de eso, y yo creo que eso es de lo más interesante, junto al momento en el que decides que el centro de gravedad tiene que ser hablar de la muerte.
Absolutamente. De hecho, lo que decías antes sobre el origen y al fondo de todo está una cosa que se llama cultura. Y cultura es haber entendido cosas durante siglos y siglos y siglos y siglos.
Pero para eso tienes que escuchar.
Exactamente, exactamente. Y también tiene que tener en cuenta que si te han llegado, después de tantos siglos, algunas informaciones útiles para la vida real de cada uno individual y entonces también colectiva, hay que escuchar, hay que tenerlo en cuenta. Mientras lo que está pasando ahora, y este es el germen, digamos, el primer punto de partida del razonamiento que hicimos para esta peli, es que ahora parece que todo lo que hemos aprendido en miles y miles de años de historia ya está sustituido por algo que no nos está haciendo tan bien.
No, que es el mundo fast food.
Sí, exactamente.
La cultura de lo rápido.
Sí, es del productivismo. Eso de que es. Todo es producir.
Y todo es una fábrica de soledad a futuro cercano.
Muy bien, exactamente.
Se construye culturalmente por el capitalismo para que suceda eso, porque no se educa lo que es la muerte, porque es así, ese consumismo que nos lleva a estar constantemente haciendo algo, pero que nos lleva a la nada más absoluta, no se reflexiona, no se piensa. Esto en el periodismo es uno de los graves problemas que hay, que no hay análisis. Todo es de ahora para ahora mismo. Entonces tienes montones de tertulianos que no tienen idea del tema, pero que adaptan el discurso a lo que se lleva, lo que está de moda. Sí, sí. Y entonces tú en tu película haces un ejercicio casi el contrario a ese, para mostrar unos temas que en algunos momentos para el espectador pueden hacerle reflexionar y pensar, ¿no? Y parar. Y en ese aspecto está muy bien, y ahí sí que me gustaría que lo explicaras bien a la audiencia, cómo eliges a tu protagonista principal, una señora de 89 años, que ahora mismo la gente joven seguro que no sabe quién es, no la conoce, no le suena, pero que es un hallazgo absoluto en la película, ¿no? Que es el hilo conductor.
Sí, nosotros estamos aquí con esa película es por María Teresa, que es una persona absolutamente explosiva y fue el punto de partida de todo. Porque el razonamiento es esto. Si vivo en una sociedad donde hay una pandemia de depresión, donde hay los números económicos que van cada vez mal, y que la calidad de la vida está bajando, la socialidad está ausente en nuestro paradigma cotidiano, algo está pasando. Y también que mucho depende de nuestra actitud hacia la vida. Y ese es el punto. Cada uno tiene que reflexionar sobre cosas de la vida para entender a dónde voy. Pero no es un guirigoro, un adorno formal. Es algo que yo personalmente, también después de toda esta aventura de la peli, yo he reflexionado mucho, también gracias a las entrevistas que hemos hecho, y esto ya hace parte de mi gen. Ha entrado en mí lo que se dice en la peli. Ahora, yo lo he tenido, obviamente, que ver 300 veces, porque cuando se edita algo hay que, entonces, verlo varias veces incluso puede ser útil, porque se dicen cosas muy interesantes. María Teresa la conocí gracias a Carlos Tejeda,
el codirector,
que es el codirector que ha dirigido conmigo, y gracias a Carlos y yo entré en contacto con una sabiduría cinematográfica que ha sido fundamental para construir todo esto. Hemos comido cine durante años, estudiado para poder representar y poder hilar esta historia, también para que sea interesante, para que tenga un hilo conductor coherente, pero también para que no sea solo un ejercicio formal, que sea algo de verdad, que transmita humanidad, que pueda ser una fotografía real del algo real y que lleve a la gente a emocionarse y a reflexionar sobre algo que, yo digo de manera hiperbólica, te puede salvar la vida. Y lo digo, es pura exageración, pero no tanto.
No, porque no tanto.
Al final, si tú razonas sobre esto, sobre tu cotidianidad, el valor de la cotidianidad, como dice Javier Sádaba en nuestro film, el valor de la cotidianidad, qué estás haciendo cada día, cómo te estás relacionando con los demás, qué forma de vivir eliges. Y obviamente, esta es una sociedad que te deja poco espacio al tiempo, al saber reflexionar, al saber elegir. Pero el primer paso es darse cuenta. El primer paso es ponerse la pregunta. Luego la respuesta es un surfear, es un fluir. Uh-huh. Entonces tienes siempre que tenerlo en cuenta, y no es que lo entiendes una vez y se acabó. Pero tienes que empezar a preguntarte. Esto es fundamental. Tienes que tener una idea. María Teresa era un ejemplo. Fue un ejemplo cuando la conocí, porque era una persona, es una persona completamente exitosa para mí, porque tenía éxito del aplauso en el teatro.
Era cantante de zarzuela.
Claro, pues la conocí al punto que la gente pasaba por la calle y seguía saludándola, diciendo, tu marido, María Teresa. Y esto me dio la percepción.
Una persona más muy vitalista.
Sí, y muy, muy humilde. Uh-huh. Pero también el éxito para mí fue encontrarla con 89 años cuando la conocí y ver una persona que vive sola. Vivir solo significa que que se te murió todo el mundo.
Claro.
Que se te muere tu familia, se te mueren tus amigos. Tú que has vivido en el centro de la atención, en los laureles del éxito, de golpe te encuentras solo. Y lo más fácil que puedas hacer es morirte en tu casa mirando la televisión.
Con tristeza, con depresión.
Exactamente. Ella no, ella además lo dice en la peli. Yo abro la puerta y me bajo a la calle.
Sí, dice ya desayuno en el bar, no puedo.
Los churros.
Sí, y eso que es buena cocinera, etcétera.
Los
¿no?
churritos.
Sí,
Y de hecho, yo empecé a tener una relación de amistad muy fuerte con María Teresa.
Y entonces en esa época no pensabas en hacer un documental, ¿no?
Bueno,
esa idea ya estaba primigenia.
Carlos me había hablado de María Teresa. Y yo no la conocía. Luego, una vez tomamos algo con ella, y a mí se me encendió, las campanillas del cerebro empezaron a hacer din, 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 y dijimos, vamos a entrevistarla.
Entonces la idea era un cortometraje.
Sí, la idea era un cortometraje o un a ver qué, porque yo con Carlos he tenido una relación siempre, somos dos personas que creen profundamente en la cultura, cada uno con su aspecto y con sus características caracteriales.
Eso es lo bueno, que sea complementario.
Exacto, claro. Pero siempre tuvimos claro que queremos la cultura y sabemos que el proceso creativo propio parte de un punto y no sabes dónde llegas, que es lo mismo que yo en el periodismo he vivido, porque tú sabes dónde empieza una investigación, pero no sabes dónde acaba.
Claro, pero eso es lo bonito, el viaje es lo bonito.
Que es lo que un poco destruye, si me permites, la industria, porque yo entiendo,
totalmente.
Yo no tengo nada contra la industria y no tengo nada contra otro proceso de trabajo, faltaría más, pero digo que determinadas características que nosotros sí queremos en el film son posibles solo con un proceso creativo de verdad. donde yo me bajo con la cámara y estoy con María Teresa tomando algo de verdad. Y tengo que también tener la habilidad de cazar las perlas cuando ocurren, tanto en las entrevistas como en el momento del rodaje. Claro. Y hay muchas cosas que ocurren y tú no te lo esperabas, claro, como la llamada.
Pero pero es que el documental se construye siempre en la sala de montaje, esto es, exacto, claro. Porque tú lo que no puedes en un documental es darle un texto para que alguien lo diga, porque eso no es un documental. Eso ya es ficción.
Exacto.
Y acercarte a la realidad es eso.
Hay monstruos sagrados que lo hacen y que a mí me gustan mucho, y son personas que yo respeto mucho.
Sí, pero es otro concepto.
Exacto. Yo y Carlos íbamos por otro lado. Queríamos la realidad.
Vale. Otro tema. ¿Cómo eliges a las personas que van a salir en el documental? O sea, ¿cómo decides que sea Rosy de Palma, Leo Bassi, bueno, todos? ¿Cómo J. Pelirrojo? ¿Cómo
exacto,
los eliges?
J. Pelirrojo me encanta. De hecho, tenía que venir, luego no pudo, pero es un
porque tema. Porque eso es importante,
es
¿no?
Es muy importante, sobre todo en España. Y te lo digo como persona que se siente medio española, pero es italiana de nacimiento. Porque me gusta poder exaltar la cultura española. Me gusta que aquí hay muchas cosas muy buenas. Hay personas excepcionales, cada uno con su característica, con sus problemas personales, cada uno con su línea política, con su crispación por esto y por otra razón. Pero no hay que olvidar que personas de cultura pueden regalar mucho, pueden ayudarnos a vivir mejor, escuchar a personas que han vivido tanto como un García Alix. Es importante. Yo tuve la suerte de conocer a Alberto en una fiesta, en un lugar muy chic de Madrid. Y cuando hablé con él, quise que estuviese en nuestro film.
¿Y el proceso fue así? ¿Pensaste en personas que encontraste por el camino?
Bueno,
y otras que no tanto.
Algunas. Pero no he citado a Alix, porque Alberto García Alix, porque es un caso. Yo con él le conocí. Yo ya le conocía porque yo estudié fotografía en el máster, dopo derecho, imagínate el personaje, ¿no? Pero le conocí, entonces digo, como artista fotográfico, como artista súper reconocido, pero cuando le conocí yo vi una persona súper inteligente, súper sensible y muy dulce. Y además había pasado por el
cáncer. Y que tiene mucha, eso es.
Ahí. Entonces compartí con él una historia personal de cáncer, y de mi familia y tal, con él.
Claro, porque además él se nota en la voz, cáncer de garganta, claro.
Exacto. Entonces, por la relación con la muerte, porque nosotros quisimos hablar de la muerte, porque la muerte es la necesidad del humor en la vida, como dice Sabater en el film. Es importantísimo saber que nos vamos a morir para tomar esas decisiones y saber qué estamos haciendo aquí. Y entonces, y de hecho,
para darle un sentido.
Y Alex me dijo que no. Me dijo que esto es otra cosa interesante. Yo elegí estas personas, porque Plácido Domingo, por la relación con la zarzuela, con el arte, con el teatro, porque es el embajador de la zarzuela en el mundo y tenía relación.
Y ha grabado mucho, claro.
Ha grabado mucho. Rosy de Palma también estaba cantando en la zarzuela en aquel entonces. De hecho, sale maquillándose en el camerino de la zarzuela. Y también esto nos pareció que tuviese un hilo conductor con la historia de María Teresa, que nosotros devolvimos, digamos, a su mundo de alguna forma, ¿no? A su mundo de entonces, porque nos contó también. Yo aprendí mucho de zarzuela gracias a María Teresa. Y luego otros personajes como Leo Bassi, Sadaba o Fernando Sabater, porque yo creo que ver el big picture, sobre todo los filósofos, porque ven el mapa, ¿no?, de lo que está ocurriendo, qué es lo que nos falta. Una de las peores noticias en los últimos 20 años es que cerró filosofía en Madrid. Es una sociedad productivista que está formando solo técnicos especializados para producir. Esto nos va a llevar a un colapso absoluto.
Claro, pero es que la filosofía siempre ha sido fundamental porque es el arte del saber. Para tú saber algo, tienes que hacer unos procesos primero de lectura, luego de escritura, pero fundamentalmente, y eso siempre, escuchar. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver cómo fluye el agua de un río para nadar. Y la vida es exactamente eso. Entonces, si tú no eres capaz de aprender que te vas a morir algún día, y eso ya es un problema educativo en las escuelas, o sea, porque ahora se está hablando de que un niño pequeño tiene que jugar constantemente, divertirse, pasárselo bien, para aprender. No se aprende así. Estamos creando auténticos monstruos, y yo te lo digo como profesor que perdió la vocación, porque lo que está claro es que para aprender necesitas sufrir. porque si no sufres, no aprendes. Y un ejemplo muy claro es ir en bicicleta. Te tienes que caer para aprender a ir en bicicleta, ¿no? Ahora, cuando has aprendido, es una maravilla ir en bicicleta. Y requiere un esfuerzo. Todo lo que no requiere un esfuerzo es poco valioso. Fíjate, en Internet ahora la música es gratis, las películas son gratis, etcétera. Sí. La gente no lo valora.
Sí.
Eso es fundamental.
Sí.
¿Se regala la cultura? No, la cultura no se regala, se transmite.
Ya, sí. Y hay otro grave problema, yo creo, en la sociedad, que es que eso lo dijo también un poco, es un tema que trató a Pilar Albarracín, que es una eximia artista sevillana y amiga, y el control, ¿no? Se quiere controlar todo. O sea, tú estudias porque quieres hacer esto, tú estudias porque tienes que entrar en este circuito de productivismo, pero yo ya sé que lo que voy a hacer, porque el objetivo, porque eso es el éxito. Esto es una falacia. Primero porque no vas a controlar nada, que eso es un caos, y ya el hecho que este caos tenga algún sentido me parece un milagro. Pero esto es imprevisible. ¿Quién quiere controlarlo todo con esta famosa hoja Excel que también sale en nuestra
película? Pero fíjate, venimos de una pandemia que ha contradecido totalmente la vida fast food, ¿no? Durante un tiempo todo se paró, se vio que éramos muy vulnerables en todo, pero todavía ahora hay gente que no ha aprendido esto y que sigue pensando que la pandemia ya pasó y a vivir como antes, ¿no?
Y
además, ese es un gran error, porque el planeta nos lo estamos cargando. Los gobiernos y las grandes corporaciones se están cargando. Mira lo que está haciendo Bolsonaro en la Amazonía, que es el pulmón de la Tierra.
No me provoques, ¿eh? Porque yo hablo mucho y además me estás tocando en un tema que yo estoy tratando ahora en otro contexto que no es esto del film, que es un libro que he escrito, mi último libro.
Ah, que no sabía,
Trata mucho de eso, sí. Me ocupé de criptomonedas, me calé en la criptojungla. Para entender qué pasa, porque todo el mundo dice que si sube, que si baja, que si sube, que si baja.
Pero yo y que quería, se sale del control de los bancos.
Yo quería saber qué pasa de verdad y lo descubrí y estoy muy emocionado porque es un movimiento social, colectivo, brutal. Ahora no viene a cuento desarrollar.
No, pero lo hablaremos porque te tendremos más veces en No Solo Cine. Tú hoy eres bienvenido, pero espero que esta sea tu casa y que conversemos muchas veces más.
Cuando quieras.
Claro que sí.
Pero digamos,
iremos invitando, puedes invitar hasta tú mismo y todo, ¿eh?
Gracias.
Eso lo digo poco, ¿eh?
Gracias. Pero fíjate qué curioso, es justamente lo que estamos diciendo, qué curioso. Y empiezo con una inquietud, porque yo empecé a, no quiero parecer un fantasma, pero empecé a tocar el Olimpo, ¿no? Porque escribí para una gran editorial, escribía para grandes medios de comunicación dentro de mi sector, y yo toqué el Olimpo, ¿no? Entré en el Olimpo. Entonces me empezaban a entrevistar por mi libro en la RAI de Italia, ¿no? En directo nacional, los amigos que te llaman, que te dicen, que te hacen. Pero luego cuando estás en el Olimpo tú ves un poco la sala de botones, cómo funciona. Y ahí empezaron mis dudas. Que eso es el punto, ¿no? Es dudar. Yo creo que mi suerte es dudar. Que yo dudo mucho de muchas cosas para darme respuesta y buscarlas. Y entonces empecé a dudar y ahí empezó el proceso que llevó a esta peli. Porque ¿qué es el éxito? Que estamos considerando nuestra vida con cuatro variables. Pero esto nos va a llevar al colapso interior, individual y colectivo, sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, pero es que
somos seres
al margen de metáforas, etcétera, el hombre feliz no llevaba camisa, ¿lo recuerdas, no? Ese era el gran éxito para él, ¿no? No,
claro.
No llevaba camisa, pero tenía una vida dignísima, alegre.
Sí.
Yo creo que
del ciudadano Kane,
por ejemplo, ¿no?
que parecía un envidiado por todo el mundo, pero no tenía una vida muy dichosa.
Claro. Hoy vamos a dejarlo aquí, pero quiero introducir, para terminar, un tema que expones en la película y que yo creo que podría darte para otro documental, que es muy interesante, ¿no? Que es lo que une el éxito, la muerte y el aprendizaje, ¿no? Esas conexiones yo creo que te pueden dar para otro documental, ¿eh?
Bueno, la
esas tres conexiones.
Has dicho muerte,
éxito y aprendizaje.
Bueno, es fundamental esto.
Claro. Creo que son las tres palabras clave aquí, ¿eh?
Sin calcular qué es la muerte, no vamos a ningún lado. Porque si no has tenido algún contacto con la muerte directo, real, No te, parece siempre no que es algo para los demás.
Eso es
mentira. El conocimiento es fundamental para poder elegir, porque si no sabes elegir, si no tienes instrumentos críticos para elegir, vas a hacer lo que hacen todos los demás. Y si haces lo que hacen todos los demás, al final eres los demás. Y los demás por ahora no saben qué están haciendo.
Sí, y como mucho puede ser un personaje en busca de autor y no una persona.
Sí, pero digo que colectivamente es curioso. Sí. Que obviamente que además siciliano, premio Nobel, ¿no?
Eso es.
Si la colectividad no sabe qué está haciendo, ¿cómo voy a seguir a alguien que va perdido sin ningún punto de referencia? ¿Qué es lo que está pasando? No hay ninguna idea de lo que estamos haciendo. De hecho, esto no lo digo yo, lo dice estudio, yo en el libro último que escribí pongo toda mi referencia, mucha cinematográfica, por lo menos 29 documentales he aconsejado y muchos estudios de ciencia que identifican que nos estamos equivocando, que estamos haciendo un montón de cosas inútiles, que estamos perdiendo el tiempo todos los días haciendo cosas inútiles y que el resultado es que no estamos felices. Y las personas más felices son las más sociables.
Pues muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer y un honor y desde luego un excelente trabajo, un excelente documental. El dulce sabor del éxito.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta pronto.